Es el momento ideal para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, esta es nuestra sección, ¿cómo sufrimos las madres? Tenemos, ¿cómo hacer para dejar a los chicos solos en casa y que no hagan un desastre? Por ejemplo, esa es una. La otra, ¿qué hago con el loro cuando salgo de viaje?
Lléveselo.
Los libros no muerden. Este otro, a ver, estoy mirando. Dime tu grupo sanguíneo y te adivinaré la suerte.
Sí.
¿Cómo? Si no hay.
Pero dígamelo rápido. Sanguíneo.
Nunca vi esto, ¿eh? El grupo sí hay pocos. La gente es toda igual.
Buena suerte, mala suerte.
Claro.
Hay cuatro.
Hay cuatro, sí. El AB es el más complejo y romántico de todos. Ay, vos por, me miras así, debe ser de grupo AB, ¿no?
¿Cómo venís de RH?
Ay, positivo. Si los chicos deben quedar solos en la casa.
Qué peligro.
Atención, amiga, si su hijo va a llegar de la escuela y no habrá nadie, porque usted tuvo que salir con su amante.
¿Cómo va a salir con el amante? Dejar el pibe solo.
O con el tipo que le aceita los patines. Deje una nota en un lugar bien visible. Por ejemplo, el edificio de obras sanitarias. No permite que se desconcierte. No permita que se desconcierte, en cualquier caso. O no permite que se desconcierta. Bueno. No permita que se desconcierte el niño, sí, no, porque el niño se desconcierta cuando ve en el edificio de obras sanitarias una nota de su madre que dice que va a volver tarde y porque ha salido con su amante. El niño se desconcierta. Déjele algún teléfono donde pueda ubicarla, por ejemplo el del hotel alojamiento donde han ido a refocilarse con el mencionado individuo.
Qué feo, qué mal gusto, ¿no?
Tanto como el de algún familiar o una amiga. ¿Cómo tanto como? Déjeselo tanto como se lo deja, y no entiendo. Salvo que usted ande con un familiar o una amiga. Encárguele algunas tareas sencillas que lo mantengan ocupado mientras usted llegue, para que, ¿vio? Porque la holganza es la madre de todos los vicios.
No darse marica,
es la señora tío. Madre de todos los vicios. Entonces encárguele alguna tarea sencilla.
Revocar las paredes.
Nene, mientras me refocilo, revocate las paredes, revocate, que vienen a ladrillos pelados. Y usted llega a su casa no solo con la satisfacción del deber cumplido, sino también con la sorpresa de encontrar sus paredes revocadas por su propio hijo, quien, fratacho en mano, la mirará con orgullo. Con orgullo de albañil. Bien. ¿Qué otra tarea puede...?
No, el niño, si se queda solo, puede darle un mecano, que a usted le gusta también.
Un mecano
mucho.
En el ser de Rusia.
Y puede armar cosas con eso. Todos los juegos didácticos son buenos para esa espera.
Pero esa no es una tarea.
No, pero una tarea.
Una tarea, haceme algo.
No, y si no es tarea escolar, usted no puede poner a hacer trabajos, casi son trabajos forzados al niño.
A ver, regar las plantas, por ejemplo. ¿Qué le costaría al niño regar las plantas? Absolutamente nada.
Claro, pero lo riega muy rápido. ¿Usted cuánto va a demorar?
Y yo más espero que más de un regado. lavar algunos platos, o sea, no todos, algunos platos. Lavate algunos platos, y el niño elige los que más le convinieren y los lava. Ordenar su habitación, o simplemente hacer algún dibujo para mostrarle cuando usted llegue. Ah, hace un dibujo y mostrámelo cuando yo llego, le dice. Y entonces el niño, mira, esta sos vos y este es tu amante.
Los toma de modelo.
Claro.
Hablamos de modelo.
Ponga, señora... Ponga en la heladera algún bocadito, que no requiera cocción, por si el niño tiene hambre.
Croquetas, claro. Por ejemplo.
Revise la cocina antes de irse, para que no hayan quedado enchufados electrodomésticos peligrosos. Todos los electrodomésticos que eran enchufes, enchufados.
Sí. Es más, los enchufes son peligrosos.
Claro.
Sí, pero no puede cortar la luz y dejar al nene sin luz y usted se va a ausentar
claro,
todo el tiempo.
Se derriten todas las cosas y pues usted se envenena.
Sí, y además va a estar oscuras. Si usted sale de noche, no puede ser eso.
No, toda la casa es peligrosa. Claro. Estaba pensando, toda la casa es peligrosa.
La casa es un peligro, señora. Niño, toda la casa hay que tenerlo. Yo soy de la idea de que al niño hay que entregárselo al Estado espartano a los 7 meses y pasar por él a los 14 años. Para que no ande metiendo los dedos en el enchufe, quemándose con la plancha, asomándose al pucherete.
Los cubiertos.
Apretándose los dedos contra las puertas, etcétera. La casa verdaderamente es un nido de accidentes.
Sí, pero usted tiene que tomar precauciones, porque no puede vivir así paranoica o paranoico, no sé.
¿Para quién?
Paranoica.
Paramaica.
¿Usted se siente perseguida en su hogar, dentro de su casa?
Mire, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy una pobre mujer que a cada rato me pasa un accidente en el hogar.
No me diga.
Sí.
Si me dejás todo el día solo, ¿cómo no va a pasar accidentes?
Ah, pero el nene...
Perdón, yo soy el hijo, quiero aclarar
sí.
el vínculo que tenemos.
El nene, el rulo.
Qué rico.
Sí, gracias.
La peor madre que tuve. La única.
¿Cómo te llamás de rulo?
Vamos a ver cuando venga tu señor padre.
Me deja todo el día solo.
Padre, ¿cómo es tu padre sanguinario?
50 dibujos le hice hoy.
Ah, te pide tu mamá que le dibuje.
Una resmantela.
Mientras hablo con el señor, toma este papel.
¿Otra
este
vez lápiz, un dibujo?
Haceme un dibujo y me lo entregás en una hora o así. Los accidentes son muy frecuentes en las casas. El lugar donde hay mayor número de accidentes es en la cocina. Por ejemplo, usted está en la cocina y de golpe le atropella un camión.
¿Qué cocina amplia tiene usted?
Eso es lo que yo entendí cuando le dije que había muchos accidentes. ¿Qué accidente?
No,
yo me siento muy seguro en la cocina. Siento muy seguro en la cocina.
Hornallas con gas, puede haber una pérdida de gas, muere asfixiado, explota. Cuchillo filoso, se corta las venas, muere. Calor. La llama de la hornalla prende fuego una cortina, muere asfixiado.
Casi es un milagro salir con vida de la cocina.
Sí, los electrodomésticos en general son muy peligrosos.
¿Ah,
todos?
¿Sí? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería comprar un electrodoméstico peligroso.
El más peligroso es la multiprocesadora.
Sí.
Hay que tener
porque
cuidado.
¿Qué te hace?
Eso te pica, te raya, te corta.
Claro, todo lo que usted le agrega la partícula relacional y ya lo convierte. Es decir, en vez de decir pica, raya, corta, te pica, te raya, te corta.
Y te troza.
Ah, bueno, eso.
Todo eso lo hace una maquinita que parece inofensiva.
No, pero discúlpeme, tiene que tener una tapa, algo de seguridad. Usted no va a estar metiendo la mano.
La tapa, por ejemplo, yo conozco un muchacho, ¿no es cierto?, que estaba con una multiprocesadora y sacó la tapa porque iba a echar unos porotos adentro.
Sí, para hacer algún
y
pateo.
Y se cayó él adentro.
Oh, a ver.
Y se multiprocesó.
Y se resbaló.
El modelo grande.
Sí, era un muchacho, sí, era el modelo grande y él era un modelo chico. Es un muchacho un tanto escueto.
Y no pudo parar la máquina, nada.
No pudo porque le dio, fue a tirar los porotos adentro. Y se fue. Después, cuando llegó la mujer, encontró ahí una especie de fainá. Y que bien mirada era el tipo.
¿Y no hubo forma de armarlo?
No, trataron de hacer. Fueron al hospital Pirovano con la fainá y... No, señor, dice la entropía. No.
Ni en el freezer, nada. No, cuando
no,
es así es.
No, cuando es así es irreversible, señor. Buenas tardes.
Es irreversible.
Otro artefacto peligroso es la tostadora eléctrica.
Sí, la tostadora es peligroso porque usted, si mete la mano. Sí, sí, entonces vio que tiene dos ranuras.
Sí,
dos ranuras.
Tiene dos ranuras.
Una y otra.
Una y otra.
Una es para una tostada y otra es para la otra.
Sí. Claro, pero a veces eso no se comprende del todo. Hay gente que no lee los manuales.
No, no, por ahí queda la tostada trabada abajo. Uno la quiere sacar, y si le queda trabada la mano entre las celdas incandescentes.
Y te hace una tostada de la mano y después te la escupe así para arriba.
Por eso, eso
otra, es... otra, la que tenía yo era una tostadora que escupía la tostada con mucha violencia. Y si por ahí uno está cogoteando así y salía como pedrada la tostada y te noqueaba, te la pegabas en la pera.
Porque tiene un resorte que automático.
Era muy sensible el resorte, te escupía las tostadas, pero con una velocidad de 11.2 kilómetros por segundo.
Sí, eso lo tienes que regular. En verdad todo lo
sí es regular, más o menos. Sí.
Otra cosa, el cuchillo eléctrico.
Ah, ¿cómo es el cuchillo eléctrico?
No es recomendable.
No. Yo oí hablar de cuchillo eléctrico, me creí que era una novela policial.
Motosierra en miniatura.
Yo con la motosierra, yo la vi.
Motosierra en miniatura es el cuchillo eléctrico, una cadenita que gira.
Quiere decir que usted, por ejemplo, corta milanesa y en vez de hacer así, como loco, como le toca un garrón.
Usted lo deja quieto el cuchillo y va cortando todo.
Pero si lo deja muy quieto, le parte el plato en cuatro.
Bueno, tiene que parar, pero...
Un muchacho me dijo que se cortó la pierna, sí.
¿Pero cómo?
Estaba mirando la televisión, se puso a cortar milanesa, cortó la milanesa, el plato, el mantel, la mesa, y le cayó arriba la pata y siguió hasta el suelo.
Qué desgracia, antes de echar los porotos en la multiprocesadora. Sí.
Este mismo muchacho era, ya era Proclive,
sí,
de apellido. Alberto Proclive.
¿Sabe? Otra cosa, las freidoras. El aceite hirviendo.
Los ingleses.
Bueno. Porque queda la manija para afuera, sobresalida,
sí,
de la cocina. Y nos lleva.
¿Cómo es una freidora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
No, pero ¿cómo es una freidora? Pero hay eléctrico, una freidora para mí es...
Hay eléctrica, hay eléctrica. Como un, como un lavarropa.
No, es como un lavarropa.
Pero usted le tira aceite y ahí le echa lo que quiere.
Un poco más chica que un lavarropa, igual, ¿eh?
Sí, sí, pero hay modelos.
La botella de aceite que hay que poner ahí.
Es una cosa que es la pesadilla de Cormillot. Imagínense.
El modelo Manuela Pedraza de grandote, así, extra large.
Sí, pero eso empieza. El aceite hirviendo no para nunca. Puede estar tres días hasta enfriarse.
Sí, por claro, claro.
Peligrosísimo. Cerca de la cara, hay gente que quedó como Niki Lauda.
No, mire, un artefacto al que siempre le tuve miedo, no sé si será cierto, es que el horno microondas.
Cuidado.
Me da miedo.
Otra que internet. Le digo que el horno microondas. Sí. Porque usted sabe cómo calienta.
Sí, ya sé. Ah, viene en sentido, ¿cómo lo hace?
El horno a microondas calienta por fricción.
Como tantos.
Genera una microonda que frota y frota y frota las partículas.
Estaba en el umbral.
Y así se calientan las partículas.
Pero eso es invisible.
Sí, se calientan las unas a las otras, además, por fricción. Una y otra y otra y otra.
Cosas que uno se pierde, ¿no?
Pero escúcheme, es como que desintegra. Yo pongo un pedazo de vacío.
Justamente.
Lo desintegran partículas y después lo vuelve a unir. ¿Cómo es?
No. Si... Se fricciona. Es como si el vacío, dijo usted, un pedazo de vacío.
Sí.
Sí, sí, era así, mira. Como que se frotan las manos. Usted frótese.
A mí me dijeron que pasaba un universo paralelo.
Ajá.
Más caliente. Un eso... universo paralelo más caliente. Y usted cuando lo saca trae todavía el calor del universo paralelo. No es verdad, ¿no?
Eso lo vio
el
infinito.
Pero le digo que es más creíble eso que lo que dice el señor. Porque usted mira el pedazo vacío, está quieto.
Ahora, una cosa, atención. Me dijeron que hay algunos materiales que no se pueden poner adentro de
metales.
Que te morís y explota la cuadra. Por ejemplo, ¿cuál?
Metales.
Metales. Metales.
Todo lo que es brillante.
Sí.
¿Por qué? Porque actúa como un espejo. Entonces... La microonda se como que hace un
rebote. Empieza a ver un chisporroteo adentro.
Chispa, fuego, incendios forestales, todo. Se arruina todo.
Parece la salida independiente allá en la cancha, cuando...
Había un muchacho que yo conocía, sí, que un día, por hacer un chiste, ¿no? hizo unas milanesas brillantes.
¿Cómo?
¿Qué, con brillantina?
¿No
de pan rallado?
Con lentejuelas.
No.
Iba a venir la novia a comer y le puso unas lentejuelas, lo metió al microondas el tipo.
No.
Y se fue, porque era muy ansioso, ¿no? Se fue a mirar la televisión por 2 minutos 20. Y de golpe siente una explosión.
Y claro, empezó.
¡Bum! Y voló.
Claro, porque se empezó a generar el chisporroteo adentro.
Efectivamente. Andale. Si usted tiene un traje con lentejuelas, ni se le ocurra ponerlo en el microondas. No. Como hacen algunos, que por ahí hace frío, tienen que ponerse un calzoncillo con lentejuelas por una cosa o la otra. ¿Sí? Y lo encuentran frío. Vio cómo es la lentejuela que es metálica, que te pincha y te da frío. Y dice, le voy a calentar un poco en el horno. ¿Nunca calentó ropa interior en el horno usted?
Bueno, verdad que no, pero acercarla a la estufa sí.
En el microondas y explota la cuadra. Y si ahí está el de la esquina otra vez, que se puso a calentar el calzoncillo de lentejuelas.
El cantante bailandero. En la
esquina. No, es... ¡Basta! Gritan que estamos hartos de explotar por culpa de sus malditas lentejuelas.
Claro, no, eso es tremendo.
¡Maniático!
Eso es tremendo.
Yo antes, antes hacía más frío que ahora, me parece.
Y sí, porque el calentamiento global.
¿Sí? Exactamente, el calor un calentamiento que prácticamente global. Y entonces yo cuando tenía frío, antes de salir de mi casa, metía un rato los calzoncillos en el horno. Sí. Un rato, tampoco no para que se prendieran fuego.
No hay que pasar.
Imagínese,
¿no?,
usted con los calzoncillos prendiéndosele fuego. Un cuadro dantesco.
Tibiecito, qué lindo que debe ser, ¿no?
Pero yo salía sonriente de mi casa porque sentía como calor. Por ahí me tomaba un poco de olor a
los canelones.
A carne al horno, más que nada.
Con papa.
Carne al horno con papa. Entonces, a veces yo tenía, discúlpeme, voy a ser confidencial ahora que,
sí,
que somos pocos, ¿no? Por ahí tenía alguna cosa, alguna situación, ¿no?
¿Cómo?
Alguna
¿cómo
situación decir? Tan romántica que llegaba al punto de, de poner, de quedar en ropa interior.
Y lo dice así nomás.
¿Cómo?
Y mi mamá se acercaba y yo, ¿cómo te amo? Y dice, pero, che, ¿qué hora la carne al horno? Que yo disimulaba. Deben ser los vecinos, decía yo. No, sin embargo yo lo siento aquí mismo, dice.
¿Pero cómo
tanto? Como si en este momento estuvieran horneando carne al horno con papas. Decía mi novio y se le salía baba por la comisura. Y era porque yo, al final un día le confesé, mira, le digo, yo vivo en un barrio donde hace mucho frío. Entonces antes de salir meto la ropa interior.
Qué conversada que su pareja, tanto tiene que hablar de...
Sí, bueno, sí, yo soy así.
Tiene que estar explicando tanto.
Los zapatos metía en el horno también cuando por ahí se mojaban.
Sí, sí.
Se me mojaban por la lluvia o algo, lo metía dentro del horno.
Cuidado porque pueden encoger, ¿eh?
Sí, se doblan.
Sí.
Que le queda claro.
Se doblan los zapatos, te queda el botín chueco y no se endereza nunca más.
Parece una red kinder cuando
salía. Sí, señor, porque el botín que se tuerce... No se interesa nunca más, me dijo un zapatero a mí un día de sentado mientras tenía clavos en la boca.
¿Ahora qué, usted se calienta todo antes de salir?
Sí, efectivamente, sector por sector.
Qué friolento.
Las medias, que también a veces están mojadas por lo que sea, también las meto y va saliendo como un humito.
Y sí, vapor.
Adentro mismo. Ahora, en el microondas no, le digo a toda la gente. Ahora, ¿tiene que calentar los botines? No, microondas no.
Horno común.
Horno común, ¿no es cierto?
¿Pero cómo va a meter las medias usadas dentro del horno?
¿Y cómo la va a calentar si no? ¿O cómo? Tiene las medias mojadas, tiene que salir. Sale con las medias mojadas, gripe, neumonía, muerte.
Y después mete el pastel de carne donde puso la media sucia.
Peor es meter las medias sucias donde metieron el pastel de carne.
Sí, ahora usted anda con ese olor siempre encima.
Yo ando con un olorcito, sí. Pero a algunas mujeres les gusta porque es como un olor de entrecasa. Me gusta porque tenés una cosa así como de la cocina, ¿no?
Ahora, discúlpeme, sí. ¿Usted en verano con esos días de 40?
Ah, en verano no, adentro de la heladera.
Ah, en verano.
Los calzoncillos en el freezer, los pongo antes de salir.
Pero le quedan duros como una madera.
Ah, sí, sí.
¿No se le entumece el cuerpo, las ideas?
Efectivamente, si usted lo ha dicho.
Y... Es preferible la carne al horno, le digo.
Sí, sí, que no estar como dormido, ¿no?
Claro, sí, una cosa así.
Sí, a veces me clavo una tachuela y ni la siento.
¿Y su novia qué le dice? Porque antes se queja del olorcito a carne asada, pero ¿usted huele algo en el verano?
Sí, huelo a milanesas de soja, cosas que guardo en el freezer.
Claro.
¿Cuántos años puede durar algo en el freezer, ya que estamos acá y yo estoy por comprar alguna cosa, no?
Creo que
no se vayan.
Creo que la carne vacuna 6 meses dura.
Lo máximo un año, me parece, de algunas cosas, ¿no?
¿Y para qué tanto?
12 meses. Y bueno, usted puede guardar cosas y tiene cosas para hacer durante el año y no tiene tiempo de cocinar.
Claro, ahora bien, ¿el freezer también produce accidentes o no?
Y el freezer puede ser riesgoso si usted tiene un freezer grande, pero que no se va a caer adentro del freezer.
¿Un muchacho?
¿Cómo que no?
No.
Están los freezers comerciales que son...
No, no. Antes de comprarse la multiprocesadora... ¿El muchacho le ocurrió algo?
El muchacho, sí, ese compró una heladera, deme una, dice, con freezer grande. Porque ya yo quiero comprar cosas para ahora y no odio ser mandado, dijo el tipo.
Y claro.
Así que hago, durante este fin de semana hago todos los mandados para el resto de mi vida. Y lo meto todo acá en el freezer.
Ah, era bien grande.
Y se metió en el freezer para...
Acomodar
bien unos chorizos que tenía ahí. Que ya los tenía año por año.
¿Y dónde terminaba?
2009, 2010, tenía hasta el año 2021. Ese chorizo creo que era el del 2020. Estaba comiendo el chorizo
sí.
Y se le cerró la puerta.
Y no
era una corriente de aire.
Lo que el freezer cierra
se pega, no se puede volver a abrir.
Se queda adentro.
Pero no llamó a alguien que le pudiera abrir.
Sí, sí, pero de adentro no te oyen. Y entonces justamente la misma aislación que tiene el freezer,
claro,
para conservar,
claro,
el frío, impidió que oyeran los gritos de este hombre, que gritaba como un chancho, verdaderamente.
¿Y había alguien al lado que pasaba?
No había nadie.
No, y esto debe ser difícil porque a la media hora ya uno se empieza a quedar duro.
Antes.
Entonces, este muchacho durante un año nadie lo vio.
¿Un año adentro del freezer?
Un año adentro del freezer. Sí, un día... sí, así se llamaba Disney. Y empezó a preguntar, che, ¿se acuerdan de fulano? ¿Qué sé yo? Y uno
el que compraba todo para el supermercado, dice.
Y resulta que el del supermercado le había fiado. Y se fue a la casa un día. Abrime, que yo sé que estás ahí, dice. No te hagas qué sé yo. Y entró.
Claro.
Entró y dice, yo me llevo todo. Y abrió el freezer. Y lo vio el tipo así.
La peor sorpresa.
Y no, y el del supermercado lo miró y dijo, no te hagas el congelado. Que me vas a pagar igual, le dijo.
Y el otro estaba con la mirada.
El congelado, bueno, enseguida lo llevamos.
Estaba muerto.
No sabíamos nosotros, ¿qué sabíamos si se había congelado hace un minuto?
No, puede que no, porque se conservan perfectamente
ahí,
los órganos.
Claro.
¿Y qué, pero despierta como en aquel momento?
Y nosotros lo llevamos al hospital Pirovano.
Sí.
Con freezer y todo, cosa que no se nos derritió.
Para que no se corte la cadena de frío, sí.
Y más que, claro. Y más que lo llevamos en el 107.
Claro.
Ah, qué desagradable.
Pero disimulábamos. Ahí en el 107 lo sacamos del freezer. Y sacamos un boleto para él y todo. Sí.
Pero ¿cómo? Era una estatua.
Era, el tipo venía así, nosotros acá decíamos cosas.
¿Estaba con los ojos abiertos?
Sí, me dijo así, le decía. ¿Y la Antártida cómo estuvo?
Ah, encima gracioso, le hacían chistes. Claro,
no, para que el colectivero creyera que no era,
claro,
un finado, sino un tipo que había vuelto a la Antártida. Cuando uno vuelve a la Antártida, vuelve un poco pródigo en estalactitas y estalagmitas. Uh-huh. Y lo llevamos a...
Y a la guardia, inmediatamente.
Lo entramos así, ¿no? Como una barra de hielo.
Claro, al hombro, lo cargaba al hombro así... Como el digital
en
el
tener, y digo, nos atiende un tipo de allá del fondo de un pasillo.
Sí.
Y nos dice, ¿qué pasa? Y digo, acá hay uno para que lo atiendan, un congelado. Bueno, dice, a ver, y se lo tiramos.
¡No!
Se lo tiramos resbalando por el pasillo. Y el otro lo atajó allá, a ver. Dice, ¿cuánto hace más o menos? Dice que se les congeló. Dijo el tipo mientras la picaba con un rompehielos. Y dice, hará un año, le digo, está difícil, ¿eh? Bueno, dice el tipo, salga Pato Gallareta.
El médico, es un galeno ese idioma.
No, acá dice, tenemos un casualmente, un microondas.
¿Un microondas tamaño humano?
Un microondas tamaño humano para estos casos. Lo metemos en el microondas, así, vamos a darle 3 puntos, dice, nomás. Uh-huh. Y sí, sáquele el cinturón,
claro.
Dice, porque si no, con el que es medio brillante, por ahí explota el hospital, dijo el tipo. Y se lo sacamos a los 3 minutos, lo sacó,
¿y?
Y dice, no, no hay nada que hacer.
Estaba muerto.
Pero qué triste.
Ah, qué fea que terminó la historia. Creí que se había salvado.
Bueno, ¿qué va a hacer? Dice el tipo, y justo. Momento, dice el muerto. Aquí estoy, dice, vivito y.
Sí.
Y coleando. Oh, se caramba, ese médico, un error.
Sí, bueno,
dice,
pero.
Bueno, dice, pero lamentablemente yo ya lo anoté acá como muerto al señor. Y este registro no se puede tocar.
¿Y qué?
¿Y entonces cómo lo solucionamos? ¿Qué hacemos?
Eso es lo que dijo el, claro, muerto. Dice, póngase en mi lugar.
¿El no, médico?
El
ah,
muerto.
Y claro.
El muerto, y no. Lo dieron por muerto y ahí anda el tipo.
¿Muerto?
Muerto, no lo atienden en ningún lado.
Ahora, si está muerto, le va a sobrar comida en el freezer, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, después le sigo contando porque ahora, hablando de...
No, de congelados.
Han llegado los muchachos de las noticias. Pausa, adelante.